transmite para toda la provincia. Radio M, con estudios y departamento comercial en Eva Perón 2240 de la ciudad de Santa Fe. Seguí a Radio M por Ruta 2 o Ruta 95. M Tostado 98.1. M Ceres 97.5. Radio M, la radio más grande de la provincia. Miércoles y viernes a las 20, Carlos Bustincorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M, somos comunidad.
25 minutos en Santa Fe. Hoy vamos a hablar con esas, de esas mujeres que saben que la edad es solo un número y por ende no dudan en decirlo. ¿Qué gano con ocultar? Dijo una vez. ¿Qué gano con ocultar mis años? Estamos hablando de Estela Mari Costaró. General Roca, provincia de Río Negro, nació un 20 de junio. Más conocida por su seudónimo, Teté Costaró. Es una periodista, modelo y conductora de radio y televisión. Es hija del publicista Armando Costaró y Alba Ugolini. Saltó a la notoriedad cuando fue elegida Reina de la Belleza. Sí, Reina de la Belleza de la Manzana en Río Negro en 1966. Hace 10 años que conduce su propio programa en Radio 10. Pero nosotros quizás nos vamos a acordar de Siglo XX Cambalache junto a Fernando Bravo, pero también nos vamos a acordar de Qué Noche Teté. Son algunas de las cuestiones, también así se llama el programa. Hoy, en Historia en Sintonía, vamos a presentar en sociedad a Teté Costaró.
Must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. It's still the same old story, the fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Ahí estábamos escuchando Cómo pasa el tiempo, de Carly Simon, la película Casablanca. Bueno, un poco para hacer la introducción, más allá de la presentación de esta gran profesional, y una alegría inmensa escucharla para toda la provincia de Santa Fe a través de Radio M. Hizo de todo y hoy sigue igual y vigente. Tete Custaró está con nosotros en línea. Gracias por atendernos, Tete. Un gusto, Carlos.
Por favor, gracias. Gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno.
Digo, ¿cómo te ha tratado todo este tiempo? Porque también hay un cumpleaños de por medio que no pudiste
festejar. Sí. Y bueno, mira, yo aprendí que en la vida hay que aceptar lo irremediable. Y la aceptación fue lo primero que trabajé un poquito para no ponerme nerviosa, en que, bueno, había que cumplir con la cuarentena, había que ver qué es lo que pasaba, y bueno, ha sido, nada, armar desde casa, la posibilidad de grabar los programas de tele, hacer la radio desde casa, y después, nada, todos los quehaceres de la casa, todo lo que, nada nuevo ni nada diferente, claro, al resto, ¿no?
Sí, sí.
Así que, bueno, aquí estamos. Hoy te digo que estoy con la noticia de la vacuna, contenta, muy contenta.
Sí, la verdad que nos cayó a todos, sí, muy bien. Lo escuchábamos al presidente, sí, y a Ginés, obviamente. También algo que nosotros estábamos esperando con mucha ansiedad, los argentinos, ¿no? No
digo
los argentinos, el mundo, ¿no? El mundo.
El mundo. Fíjate que ayer, cuando salió el tema de la información de la vacuna de Rusia, uh-huh, a mí me sorprendió bastante, porque ponía los medios y había gente que no tiene ninguna preparación científica, ni claro, médica, ni claro, nada, diciendo, claro, bueno,
sí, sí,
voy a pensarlo, no sé, sí, si esta vacuna. Yo decía, por lo menos la esperanza de saber, sí, que si hay un anuncio, quiere decir que estamos cercanos ya, claro, a tenerla.
Sí.
Y que, por otro lado, este va a ser un incentivo para que todos los demás países del mundo donde se está investigando y se está trabajando, uh-huh, también apuren y, bueno, pueda hacer que salga la vacuna, ¿no?
No, sin duda. Aparte, nosotros, nos sale el argentino al palo esto de opinar de todo y de cada.
De todo.
Claro.
Pero me impresionó, te juro, Carlos, porque mirá que ya sé que opinamos de todo,
sí,
porque
sí,
para
sí,
eso
sí,
somos mandados a hacer.
Sí, sí.
Pero hablar de dudar de una vacuna.
Claro, eso es lo que nos sorprende a los que estamos afuera con hijos, nietos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, por supuesto, desde ya, desde ya.
Digo, si me pongo en un lugar de psicólogo, ¿no? Que no lo soy, ni mucho menos, pero
sí,
uno ha aprendido. Digo, ¿dónde la encuentro, Tete Custaró, cuando a Estela Maris allá en Río Negro en su adolescencia?
Y bueno, yo viví allí hasta los 16 años recién cumplidos. Ya después de ahí me fui a la Universidad de La Plata porque estaba adelantada 2 años en la escuela, así que terminé muy temprano.
A los 15 años terminaste, a los 15 años terminaste secundario.
A los 15 me recibí de maestra, a los 12 profesora superior de piano, teoría y solfeo, toma mate.
Qué bárbaro.
Así que sí, porque mi madre era maestra y no había jardín de infantes.
Ajá.
Entonces, como ella iba a trabajar, nos llevaba y empezamos con mis hermanas, las tres, ajá, como oyentes, y después terminamos haciendo los grados, ¿viste?
Ajá.
Así que fue una adolescencia muy, yo digo, y una infancia muy en la calle. Yo, uh-huh, vivía en la calle. Uh-huh. Yo soy callejera, a mí me gusta la calle, que es lo que más extraño ahora. En esta pandemia, no sé, andábamos todo el tiempo en bicicleta, yo vivía en la ciudad, no vivía, uh-huh, en el campo.
Sí, sí.
Pero había un contacto con las idas al río y todo, con amigas, amigos, sí, ir de un lado para el otro, esa sensación de libertad, ¿no?
Sí, seguro.
Que uno tiene cuando es chico, y de inconsciencia también. Así que sí, fue muy muy linda, realmente, con dos hermanas, así que muy compinche, con siempre con muchos amigos.
Y digo, ¿y por qué quisiste estudiar periodismo?
Porque cuando tuve, en casa había que elegir una carrera universitaria.
Mm.
Y cuando tuve que elegir, recuerdo que vi la guía esa del estudiante y todo. Y mi padre tenía, aparte, agencia de publicidad, tenía programas de radio.
Uh-huh.
Y a mí me encantaba lo que él hacía. y entonces cuando vi las materias humanísticas de la carrera, mi hermana más grande ya estaba estudiando en La Plata, o sea que la única universidad que había en ese momento con la posibilidad de estudiar periodismo era en La Plata, así que todo coincidió para que me fuera a La Plata y por suerte era muy chica, con 16 años, para decidir cuál era mi vocación. Por suerte no me equivoqué.
Claro, yo pensaba, digo, ¿cómo llegaste a la radio? Pero me imagino tu papá publicista, digo, eso también tenía mucha influencia más allá de lo que estudiaste, ¿no?
Claro, por supuesto que sí. O sea, él trabajaba siempre con los medios, con la comunicación, así que, por supuesto, de aquella época y adaptados allá, a Río Negro, a Roca, pero era así. Y siempre le gustaba estar informado, a mí también siempre me gustó. Así que bueno, cuando estudié la carrera, curiosamente la carrera estaba planteada para la gráfica.
Claro.
Porque te enseñaban todo, sí, diagramar, la bajada, en fin, el epígrafe, las fotos, todo. Armar una página de un diario. Pero yo sentía que todo lo que yo recibía como formación era importante, materias.
Claro.
Y después me acuerdo que un día eligieron algunos alumnos para venir a un programa de tele en Buenos Aires, uh-huh. Fue la primera vez, era un programa que la conducción la hacía Andrés Percivale, y la primera vez que entré a un canal de televisión, y me encantó, me sentí tan feliz, tan cómoda, que me di cuenta que por suerte había otros medios que no la gráfica, que era lo que no me atraía.
Porque yo digo, por ese instinto callejero que nos pasa a los periodistas, obviamente que la gráfica nos parece, y esto con mucho respeto a la gente que hace gráfica,
sí, porque hay
un poco aburrido.
Escritores,
sí, claro.
Sí, han pasado por allí.
Pero a nosotros nos gusta hablar y estar, digo.
No, claro, total.
Totalmente. Sí, y vos querías ser modelo. ¿O llegó porque eras linda,
No lo tenía ni pensado. Lo que pasa es que, estando en La Plata, conozco a la familia del Mar, que tenía una casa de modas muy importante, y me ofrecen participar de un desfile donde realmente venían todas las chicas de Buenos Aires de ese momento que desfilaban. ¿Y quién era el presentador? Fernando Bravo, ¿podés creerlo? Ahí me empecé a cruzar con Fernando Bravo.
Ya desde ese entonces, ¿no?
Desde ese entonces. Así que bueno, participé de un desfile y después fui a Mar del Plata y había un concurso para elegir a la primera Miss Siete Días, que era una revista.
Sí, me acuerdo.
De la editorial Abril.
Sí, sí.
Y bueno, ahí gané ese concurso, ya tuve un contrato con la editorial para empezar a trabajar y así trabajé como modelo durante 13 años. De una manera muy muy buena, porque me permitió viajar, que me encanta, por la Argentina, por el mundo, tener independencia económica y tener la sensación de empezar a aprender lo que era el trabajo, la responsabilidad y todo eso. Y después, bueno, dejé de trabajar como modelo y volví a lo que siempre fue mi vocación,
claro.
A los medios, ¿no?
Claro, sí. Vos bien lo remarcabas recién, o sea, eso sirvió para la independencia económica y para ir aprendiendo otras cuestiones.
Sí, y para también disciplinarme y, uh-huh. y saber cómo es el trabajo, cómo hay que cumplir horarios, cómo uh-huh. hay que ser responsable y todo lo demás. Y aparte un trabajo realmente uh-huh. fantástico, muy lindo.
Bueno, pero ahí te costó dar ese salto, porque en general, viste que hay prejuicio con las chicas lindas, digo, en algunas cuestiones, no tanto ahora, porque ahora se ha cambiado, se ha equilibrado, pero digo, en ese momento.
No, pero en aquel momento sí, porque al principio yo sentía que tenía que demostrar que leía el diario, por lo menos, pero después dije, no, yo sé lo que soy, entonces el tema está en los demás, no en mí.
Claro.
Así que me dejé de esforzar por demostrarlo.
Claro.
También a los años de trabajo como modelo me habían posibilitado ser conocida, entonces eso también ayudaba a que fuera convocada para programas de tele y después de radio uh-huh, más tarde. Uh-huh. Así que bueno, fue todo así dándose.
Claro, hoy yo estoy seguro de mucha gente que ya está enviando mensajes y que te escucha en la provincia de Santa Fe, te escucha con una voz firme, digo, pero ¿cuánto tuvo que ver la autoestima en ese momento, digo, desde el comienzo, o por lo menos dar ese paso, ese salto?
Mira, yo tuve siempre una buena autoestima porque creo que es por esto que te voy a contar. mis padres siempre me miraron con confianza. Uh-huh. Siempre confiaron en mí. No me llenaron de miedos, ni de no podés, o no sos capaz, o es muy difícil. Uh-huh. Siempre escucharon y esa mirada de confianza yo creo que es una de las cosas más importantes que puede tener un ser humano. Uh-huh. Porque un padre o una madre miedosos, o que están siempre tratando de que a lo mejor no desarrolle sus alas, su hijo o su hija, porque quieren retenerlo al lado, o no confían, la confianza, yo jamás los defraudé, porque era tal el grado de confianza que yo sentía que tenían en mí, que ni se me pasó por la cabeza hacer algún lío, hacer algo, ¿viste?
Sí, sí.
Así que bueno, yo creo que eso fue un hándicap muy bueno que me permitió, y después con el paso del tiempo también fui afirmándome, ¿no? Fui sintiéndome. Cuando uno, creo, Carlos, que sí, descubre lo que le gusta, la vocación,
sí, sin duda,
y la puede hacer, sí, yo digo, lo más parecido a la felicidad.
Sí, que hay, pero ¿sí? Yo escuchándote atentamente, y esto que me parece muy, muy para poner como en el tapete o al menos sobresallar, fundamentalmente, digo, tendrá que ver con lo que inculca la familia, ¿no?
Porque totalmente, wow, totalmente, porque mi madre, por ejemplo, es una mujer que trabajó toda la vida, ella era maestra. Y hay una conjunción de las dos cosas. Yo soy media maestra ciruela, uh-huh, así que y mi padre le encantaba todo lo que era la comunicación y el periodismo. Sí, pero las cosas se hacían, uh-huh, no se decía, no te daban pero uno miraba y copiaba, qué es lo que copia un chico, ¿no? Un chico copia lo que se hace,
claro, claro,
no lo que dicen, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Así que creo que por ahí viene, sí,
sí,
también.
Uno piensa en los tiempos que ellos te dan, pero también en los ejemplos que te dan, porque
claro,
es lo que te vas marcando,
sí,
¿no?
Y sí, te van marcando, claro, claro. Yo me acuerdo, mira, mi mamá trabajó mucho, trabajaba a la mañana, a la tarde y a la noche en una escuela de adultos. Y un día me dijo algo que a mí me impactó mucho, que me dijo, vamos Tete, Diana, mi hermana más chica, que quiero ir a comprarme un auto. Se compró el auto de las maestras, ¿te acordás? El Citroën.
Sí, el Citroën, sí. Que lo
claro,
con...
que era el...
Sí, aparte que típico, era económico y típico argentino, me acuerdo, sí, claro.
Típico de las maestras.
Sí, 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 totalmente.
Entonces, yo la miraba, ¿no? Porque mi papá estaba y todo, pero ella decidió, ella fue, eligió, se compró un auto para ir a dar clases, ¿viste?
Sí.
Entonces, son cosas que te quedan,
claro,
como muy,
claro,
muy fijadas, ¿no?
Sí, seguro, sí, totalmente. Y digo, y a vos como en ese comienzo, porque hacer tan joven, terminar, después, bueno, esta carrera de modelo, que ese saltito que das, o ese salto,
sí,
digo, los grupos, ¿cómo te trataron? ¿Cómo, en el ida y vuelta con las personas, ¿cómo era el tema en ese momento? Porque, bueno,
sí,
obviamente hoy los años, la experiencia, los medios, te van enseñando un montón,
sí,
de cuestiones, ¿no?
Claro. Mira, los grupos en general, yo he confiado siempre y mal no me ha ido, te diría. No soy una persona desconfiada. Nunca pienso que hay... Pero cuando veía algo que no me gustaba, me alejaba, ¿viste? Siempre me preservo también. Porque te das cuenta de alguna situación que pueda aparecer y todo. Y después, siempre me doy cuenta que lo que uno hace ahora, en este momento, como en cada momento, lo tenés que hacer con excelencia, porque después lo demás viene.
Sí.
Si vos lo que te toca hacer hoy, lo haces bien.
Uh-huh.
No estás pensando, no, yo estoy para más, y en realidad
sí,
estoy acá de paso, pero esto a mí me van a descubrir. Y... No, te van a descubrir si te ven que haces bien las cosas.
Claro.
Así que... Son todas cosas que fui aprendiendo con la práctica, no
sí,
es
sí,
que tampoco
sí,
hice un curso, ¿no?
No, pero bueno, pero también marca tu liderazgo. Digo, ¿y cómo te consideras a la hora de organizar y liderar? Porque eso también
sí,
tiene que ver con esto de acomodar, de ordenar, de disciplinar, de alguna manera, con lo que uno
sí,
viene y lo que va,
bueno,
aprendiendo.
Bueno, mira, en general yo trabajo con muchos grupos hace mucho. Vos sabés que en la radio siempre, aparte, hay grupos, porque
sí,
hay columnistas,
sí,
hay
sí,
todo. Así que siempre... hago algunas cosas que las vengo repitiendo con los años. Primero, el primer día, cuando haces la conducción, dependen de vos un montón de personas. Uh-huh. Siempre les digo, miren, yo lo que les pido es que no se vayan un día a su casa pensando que fue injusto lo poco que hablaron, el poco protagonismo que tuvieron, uh-huh. que algo les molestó. Plantéenlo antes de irse, porque cuando uno se va después a su casa y a la noche después todo se agranda,
empiezan
a aparecer los fantasmas.
Sí.
En cambio, si las cosas se dicen, siéntete, mira, yo quisiera tener un poco más de protagonismo. Y bueno, podemos hablarlo. Prepárate temas que seguramente entonces te voy a dar más espacio. ¿No? Por ejemplo. Y después otra cosa que hacía también, ahora ya no, porque hago radio con la locutora sola, entonces somos dos nada más. Pero cuando he tenido así grupos, llegaba y cambiaba de lugar la forma de sentarnos. O sea, no nos sentábamos siempre en el mismo lugar.
Sí.
Y eso al principio, o sea, bueno, decía, bueno, ahora cada uno cambia el lugar de dónde sentarse, en qué silla del estudio. Y eso al principio provocaba, viste, una cierta incomodidad.
Sí.
Pero después, a medida que iba pasando el tiempo, era un poco para marcar que también no hay una sola visión de las cosas.
Si vos sabés que en Buenos Aires se usa mucho, le cuento a la provincia porque yo me ha tocado trabajar en Radio Nacional y bueno, vos veías las mañanas de Héctor Larrea y era una cosa de loco la cantidad de gente alrededor.
De gente.
Sí, de columnistas, que acá no lo utilizamos tanto, acá podemos hacer tres o cuatro a la mañana con locutora, un columnista de
deporte. Ahora acá también se ha ido limitando porque no hay plata. ¿Viste?
Sí, bueno, esa es un tema también que está sucediendo. Digo, y ¿alguna vez te pasó de enfrentar a alguien por algo, así como sos buena onda, también debe tener tu carácter?
No, porque en realidad, mira, yo creo que si uno dice las cosas bien, educadamente y con firmeza, puede llegar. Ahora, si hay alguien que tiene algún tipo de problema ya, una vez tuve un colaborador que me hacía escenas como, ay, porque a mí siempre estaba como, dije, mira, vos tenés un problema que yo no te lo puedo solucionar. Esto es un problema para un profesional. Me haces planteos como de celos, de que habla más otra persona que vos y todo.
¡Qué terrible! Digo, hoy le dirían tóxico, ¿no?
Sí, claro. Entonces le dije, mira, yo no he tenido ni siquiera relaciones afectivas con gente celosa porque me ahogan. Así que menos las voy a tener en el trabajo. Yo te pido que te cambies, que vayas a otro programa, que no estés conmigo, porque indudablemente no funcionamos. Y sí, y pasó eso. O sea, porque también uno está muchas horas en el lugar de trabajo.
Sí, claro.
Muchas.
Sí, sí, la convivencia y
la convivencia no es simple.
Sí, sí.
Y en todos estos años que me haya pasado con una sola persona, también me pone bien, porque quiere decir que negocio o que concilio bastante bien, ¿viste?
Y dentro de ese espacio, de esa situación, y si querés también en lo personal, ¿cuál es tu debilidad? O digo, ¿qué es lo que puede llegar a hacerte cambiar de opinión si es que se puede cambiar?
Sí, cambiar, ¿cómo no vamos a poder cambiar? Tenemos que ser como un junco, ¿no? No como un quebracho, viste, duro, sino como un junco que se mece por todos lados. Mira, a mí lo que más me molesta es cuando no hay coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Ajá.
No lo puedo entender eso. O sea, cuando hay alguien que me dice algo que es algo para salir del paso, una mentira, una falta de responsabilidad.
Sí.
No puedo creer, porque para mí la palabra tiene mucho valor.
Sí.
Entonces, si vos me decís algo, yo te creo. ¿Por qué no te voy a creer?
Sí, porque pero también creo que venimos de otra época. Me pasa, y no solamente a mí, hoy, fundamentalmente, a mí una vez Daniel Cascioli, que seguramente lo debes conocer, yo trabajé en Buenos Aires con él, y él me decía, vos en esta profesión tenés que vacunarte la expectativa.
Sí.
Me decía así. ¿Y por qué? Y bueno, porque acá tenés el que es porteño, te va a tratar de manera que vos venís del interior. Y está el otro que viene del interior, que quiere ser más que el porteño, entonces te prometen cosas, o te dicen un día una cosa y te dicen otra. ¿Están así? ¿O me lo dijo Daniel como para calmarme?
No, yo creo, mira, yo en general nunca estoy con un escudo en la vida, así, atajándome de las cosas. Yo soy muy confiada, muy abierta, es muy poca las veces que me... Yo creo en la palabra, creo en la gente y trato de entender, ¿viste? Trato de conciliar. Yo soy extremadamente conciliadora, no tolero las peleas, no tolero los maltratos, ¿viste? Cuando veo a alguien que no, mira, por este camino no, vamos a tratar de hablar de otra manera. Ni los gritos, ni nada de todo eso. Es difícil porque, qué sé yo, hay mucha... Ahora, por ejemplo... Ahora estamos en una situación tan loca que es con esta pandemia, que es una locura pero aunque no estemos en pandemia también, viste, en las grandes ciudades hay mucha ansiedad, mucho apuro, mucha cosa, mucha urgencia, ¿no? Sí.
Te puedo pedir que si te podés quedar un ratito, que voy a las noticias, a ver qué radio sos alguien de radio, de medios, de televisión.
Sí, ya conozco las noticias, dale. No mucho más después porque me tengo que estar esperándome. Dale, un ratito.
Estamos con Teté Cutarrubio, estamos obviamente en Historia en Sintonía. Ya volvemos para, bueno, obviamente seguir charlando en estas historias en Sintonía por Radio Emi para toda la provincia.
Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Historias en Sintonía.